three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 639. Bien, parece que últimamente no salimos de una, que caemos en dos. La semana pasada pues está el tema este de los móviles Z. Esta pues parece que se ha caído medio de internet. Para la siguiente, preparaos. Yo lo dejo ahí. Esta semanita también nos meteremos también con las aplicaciones de móviles, por dos razones. Una, que me ha pasado a mí y ya os contaré. Y segundo, porque parece que os ha gustado un poquito. Luego Mikel también nos hablará de, bueno, las cosas del pingüino, pero aquí no habrá Android metidos, supongo. No lo sé, ya lo veréis. También nos iremos a las noticias y, como no, a las encuestas. Que ya no lo voy a anticipar porque no es mi sección y estaría un poquito feo destrozar la sección de los demás, pero creo que ya os podéis imaginar por dónde irá la encuesta de esa semana. Un poquito de intuición. Recordemos sin más las formas de contacto. Primero, la página web www.enredando.net, que tenemos ahí un foro, tenemos la enredadera y también tenemos ahí puesto en la esquinita los correos de cada uno. Está el DF1, está el software libre y está el que vamos, que es el de oyentes. oyentes@enredando.net. Sin más, haz encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Y ya estamos en las encuestas en esta edición 639 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona. Y la pregunta que te realizamos es, ¿tienes pensado pasarte a Halo, la aplicación de mensajería instantánea de Google? Estos son ya resultados definitivos. Con un 60% de vuestras opiniones, no, me gustan más las aplicaciones que ya estoy utilizando. Y empatadas a un 20% tenemos otras dos respuestas que son las únicas que han tenido votos. No, creo que aún está muy verde y no lo sé. Estas dos están empatadas a un 20% y respuesta mayoritaria y ganadora con un 60%. No, me gustan más las aplicaciones que ya estoy utilizando. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿tienes pensado pasarte a Halo, la aplicación de mensajería instantánea de Google? Está en la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta seguimos con Google y en concreto hablamos de un producto que ha lanzado recientemente. Se trata de los altavoces inteligentes Google Home y esta es la pregunta que te realizamos. ¿Tienes pensado comprar los altavoces inteligentes Google Home? Y estos son los resultados que van por el momento. Con un 76%, no, no me parece interesante. Con un 15%, no, no me gusta que escuche constantemente. Y por último, con un 7%, sí, me parece un producto interesante. Respuesta mayoritaria y abrumadora por el momento con un 76%. No, no me parece interesante. Y la pregunta que te realizamos es, ¿tienes pensado comprar los altavoces inteligentes Google Home? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta seguimos hablando de Google, en concreto de su servicio de vídeos, YouTube. Y bueno, hablamos de ello porque hace unos días surgió la noticia de un chavalillo que quiso convertirse en youtuber y tenía su canal y quiso monetizar, conseguir algunos ingresos, y lo que hizo fue contratar publicidad, de manera que él tuvo que acumular una deuda, ¿no?, hacia Google. Finalmente parece ser que Google le ha perdonado esa deuda, pero bueno, esa es la pregunta con respecto a esta noticia. La pregunta es la que os realizábamos y es la pregunta por la que aún puedes votarnos cada semana, que dice: ¿te gustaría convertirte en youtuber? Y estos son los resultados que van por el momento: con un 66%, no, no me gusta hacer vídeos; con un 16%, no sé lo que es eso; y empatadas en el último lugar, a un 8%, tenemos dos respuestas: ya soy youtuber y sí, pero solo por los beneficios económicos. Estas están empatadas, son 8%. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 66%, no, no me gusta hacer vídeos. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te gustaría convertirte en youtuber? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada nos hicimos eco de una noticia en la que hablaban de, bueno, el famoso Z, este iPhone extremeño, esta empresa que parece que saltaban todas las alarmas porque hablaban de una posible estafa, porque en realidad esos teléfonos que se los publicitaban como 100% diseño español parece ser que eran unos móviles Xiaomi disfrazados, aunque luego parece ser que también los responsables de la empresa han salido a dar la cara y bueno, han explicado su versión, que a algunos ha convencido y a otros no tanto, pero bueno, en cualquier caso, pues tenemos ahí esa pequeña controversia. Y bueno, pues la pregunta que te realizamos tiene que ver precisamente con esto, y la pregunta es: ¿te has comprado un Z, el iPhone extremeño? Y resultados que van por el momento con un 83%, respuesta mayoritaria y abrumadora: no, ni siquiera sabía que existía. Y la otra respuesta que tiene votos, un 16%, no, porque me pareció todo muy sospechoso. La respuesta mayoritaria por el momento, con un 83% de vuestras opiniones, la verdad es que es un porcentaje muy abultado, es la respuesta de no, ni siquiera sabía que existía. Y la pregunta que te realizábamos la semana pasada y por la que puedes votar unas cuantas semanas es: ¿te has comprado un Z, el iPhone extremeño? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana vamos a hacernos eco de una noticia también de ese ciberataque masivo que dejó inaccesibles hace unos cuantos días destacadas páginas web de internet como Twitter, Spotify. Y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos está investigando los hechos, que también pues han afectado a The New York Times, de GitHub o Netflix, por ejemplo, ¿no? Comentan que hubo dos ataques y algunas webs han estado sin servicio durante bastantes horas. En concreto, he visto yo la lista de las webs afectadas y son más de 80 páginas web que se han visto afectadas por este ataque de denegación de servicio. Y bueno, pues esta es la pregunta que realizamos esta semana respecto a este tema precisamente. Y la pregunta es: ¿te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Y estas son las respuestas que te proponemos: sí, y me afectó en mis tareas laborales; sí, no pude conectar a algunas de las páginas afectadas; sí, pero me afectó poco, enseguida pude conectar; no, no me había afectado; y por último, no me he enterado que hubiese ocurrido un ataque. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y está aquí nuevamente en Mortanauta, que nos trae la sección de consultas, F1.
F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana nos vamos a meter con los sistemas de mensajería. Por dos razones. La primera es lo que he contado al principio, que os iba a contar una batallita, y os la cuento. Lo prometido, ya sabéis que es deuda. Pues estaba yo tan feliz, tan contento, y me llega un WhatsApp de 22 megas. Un vídeo, por supuesto, un vídeo además idiota de un tío haciendo una especie de... Parecía un croissant a partir de una bola, supuestamente era magia, ¿vale? Pero bueno, 22 megas. Los regatitos de medio mega me pueden... Todavía incluso no protesto, pero 22 megas es un poquito demasiado, ¿vale? Volvemos un poquito a aquello que he comentado alguna vez, la net etiqueta, ¿no? La etiqueta, el pensar en los demás antes de enviar un vídeo o una imagen o lo que sea. Y me explico el porqué. Bien, vosotros pues, que sois gente bonita y guapa y todas esas cosas, pues tendréis una tarifa de 4 o 5 gigas. O 22, ¿no? Ya que nos ponemos en plan Bilbao. Pero hay gente, hay tarifas de 100 megas, 200 megas, 500 megas, 1 giga, que suele ser la más común, de 1 giga o 2 suele ser la más común. Si le empezáis a enviar a la gente vídeos de 22 megas a través de la tarifa de datos, pues bueno, vuestra tarifa pues también se va a ver afectada, pero bueno, os digo, vosotros sabéis lo que tenéis contratado, podéis tener 5 gigas o 20 gigas, igual no pasa nada. O igual enviáis por mediante wifi, entonces ahí no consume datos. O servicios de estos de ONO en la calle, o Euskaltel en la calle y todas esas cositas, ¿no? Que coges, vas robando wifi al vecino de forma legal. Vale, de acuerdo, ahí ya no me meto. Pero si pensás que el destinatario igual está en la mitad del monte, tan feliz, tan contento, le llega un vídeo de 22 megas, bueno, vale, la tarifa de datos se lo va a permitir. Supongamos. Como le envíes todos los días 5 vídeos de esos, pues entonces por mucha tarifa de datos que tenga, se afundéis, ¿vale? Así directamente. Y luego si además si le gusta ver YouTube o no sé qué, no sé cuántos, pues eso, lo que ha dicho. La gota es la tarifa de datos. Por lo cual, claro, a ver, si, como todos tenéis que conocer a la persona. Pero así directamente, si no es una cosa que a él le vaya a gustar mucho y que sepas que le va a sentar bien, tened cuidado con el tamaño de los archivos que enviéis. Por favor, ¿vale? 22 megas me parece demasiado. Además, para un vídeo tonto. Digo, si vosotros conocéis a la persona, si a vuestro amigo o amiga le va a gustar ese vídeo y encima no se va a sentir molesto, perfecto, ¿vale? Si que aún así que es enviárselo porque igual le gusta, no sé qué, pero sabéis que igual tiene una tarifa de datos y que le podríamos fastidiar la tarifa de datos, porque sabéis cuánto nos sacamos de la tarifa de datos. Pues van a venir el señor Orange y el señor Telefónica y pum, 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 nos van a cobrar bien o nos van a bajar la velocidad, ¿vale? Existen las dos opciones. Pues le decís, oye, mira, este vídeo te lo descargas cuando estés en Wi-Fi o Wi-Fi, si preferís, en plan inglés, ¿no? Y hasta la avisáis y entonces el tío dice, ah, vale, cuando ya esté bajo con Wi-Fi, se lo descarga amablemente. Pero bueno, tened en cuenta siempre, cuando envíes un archivo a la otra persona, por favor, ¿vale? Y esto nos da pie también para ahora que... Está el halo este de Google. Pues bueno, vamos a retomar un poquillo cómo está el mercado de los sistemas de mensajería. A la típica pregunta, ¿cuál es mejor? Es como preguntar a alguien, a un niño, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Nunca hagáis eso, niño, por favor. Es muy cruel. Hay mucha manía, pero es muy cruel. Pobre niño no sabe dónde meterse, ¿vale? O me vais a decir, y a mí me lo hicieron de pequeño, es hora de vengarme. Bueno, vale, tus problemas psicológicos no sé lo que es el chaval. En fin, bien, vamos a pegar un examen. Voy a reducirlo bastante. Tenemos el WeChat, tenemos Line, tenemos Skype, tenemos Hangouts, tenemos Halo de Google, y tenemos Telegram y tenemos WhatsApp. Nos vamos a olvidar de todos menos los dos últimos. ¿Por qué? Bueno, el Halo todavía es muy moderno. Quizá dentro de unos meses lo empiece a manejar gente, pero ahora mismo ni el tato. Y eso que Google ha metido así como que no quiere la cosa. Line. Pues sí, salió y hizo anuncios en la tele, pero no veo yo que la gente lo esté utilizando. Hangouts, bueno, esos proyectos de Google, que en principio tenían buena pinta, pero por la razón A o B o C, pues no han tenido éxito. Recordemos que Google pues tiene unos productos que tienen muchísimo éxito, pero otros, pues los pobres, pues no tienen fortuna. Estamos hablando de Google Wave, Google Plus, Hangouts, ¿vale? Y otros tantos. Gmail sí, está en todos los sitios. El buscador Google también está en todos los sitios. Pero bueno, como toda empresa, hay algunas cosas que aciertan y otras fastidian. Y lo mismo le pasa a Apple, ¿eh? Aunque vaya de triunfador por la vida, pues también Apple ha tenido unos cuantos productos que se ha pegado la galleta. Microsoft lo mismo, cualquier empresa que eso, tiene unos productos muy buenos y otros productos que por la razón que sea no han tenido éxito. Si no lo vamos a decir si son buenos o malos. Bueno, Hangouts yo creo que lo podemos ya dar como fracasado. Tenía telellamadas, tenía mensajería, pero ahí se ha quedado, ¿no? ¿Cuántos de vosotros utilizáis? Así de claro. Bueno, traguito de agua. Entonces nos vamos a centrar en esos. En WhatsApp y en Telegram. Bien. Vamos a sacar las partes positivas y las partes negativas de cada uno. Bueno, pues empecemos con Telegram. Telegram la parte positiva es que el primero que empezó con el cifrado. Es decir, tenemos la información confidencial de punto a punto. Nadie en principio nos puede ver por el camino. No hay cotillas por medio. Nosotros cuando enviamos un correo electrónico, para que nos hagamos la idea, es como si enviase yo una postal. El cartero me la puede leer. En cambio, si yo la cifro, también podemos cifrar el correo electrónico, ¿eh? Pero bueno, si yo cifro ese mensaje, es como si enviaría dentro de una carta. Me tienen que abrir la carta. Y si encima eso está en un idioma raro, pues entonces igual el cartero no me lo sabe leer. Es lo que pasa con Telegram. Empiezo en principio, ¿vale? Desde un origen. Dijo, yo, esto de enviar las cosas y los mensajitos directamente sueltos en el aire, no me gusta. Yo los cifro. Y lo envío de sitio a sitio. Perfecto. Sí que es cierto que luego los demás poco a poco fueron cogiéndolo. Otra cosa positiva de Telegram es que tiene un cliente en el ordenador. Es decir, no me hace falta que tengáis móvil. Simplemente tenéis que tener un número de móvil. Eso sí. El de vuestra hermana, vuestro primo, no sé qué, no sé cuántos. O como lo hayáis conseguido. Ahí no me voy a meter. Pero podéis poner un cliente, un programa en el ordenador, le metemos el número de móvil que queramos conectar a Telegram, nos envía confirmación, etcétera, etcétera. Vale, lo aceptamos y directamente en nuestro ordenador, sin necesidad de móvil, podemos interactuar en Telegram. Perfecto. Me vais a decir, es que WhatsApp también lo tiene, ya, pero WhatsApp requiere el móvil. Tenemos que tener el móvil cerca y conectar al ordenador, pero igual es un poquito. A ver, si me permite la palabra, un poquito idiota. Porque para eso, si tenemos que tener el móvil encendido, pues directamente nos hace falta el cliente del ordenador. Solo se me ocurre una opción, que nosotros escribimos 5.000 WhatsApps, ¿vale? O escribimos párrafos grandes y entonces sí que es más sencillo el teclado del ordenador. Pero por lo demás, no le veo yo mucho sentido. A lo de Telegram, sí. Nosotros encendemos el ordenador, lo dejamos ahí, ¡tic! Y ya lo tenemos. Los dos son gratuitos, ¿vale? Por lo cual esa forma ya está. Nos vamos a poner ahora con la parte negativa Telegram, también la tiene. Primero, por alguna razón, es el único de este sector, WeChat, Line, lo que quieras, ¿vale? Por supuesto WhatsApp, que no permite hacer llamadas. Se ha quedado ya atascado el pobre. No entiendo por qué. Pero directamente no permite hacer llamadas. Me vais a decir, bueno, que para eso también está el teléfono. Sí, es cierto, está el teléfono, ¿vale? Yo no he dicho que sea un problema que dejéis de utilizarlo por eso. Simplemente es una cosa que llama la atención. Es el único que de este sector, incluyendo Skype, que también yo lo incluiría en estos sectores, aunque normalmente no se le menciona, pero es que permite los chateos y permite las llamadas, por lo cual hace igual que el resto, que no permite hacer llamadas. Los demás ya están haciendo pensando en la videollamada. Dentro de poco WhatsApp la tendrá, ¿vale? Y ahí creo que hay uno de estos que ya lo tienen. No me preguntéis ahora si es el Line o el WeChat. Sí que sé que WhatsApp, pues en principio a finales de octubre ya están probando las betas, ¿eh? Ya tú podrías descargar una beta y probar la videollamada a través de WhatsApp. La versión definitiva, pues bueno, último de octubre o noviembre está ya disponible. Esperemos, porque a último de octubre ya estamos. Pero bueno, esto ya sabemos cómo funciona. Es decir, los demás están empezando en videollamada, mientras que Telegram no permite la llamada. Es una cosa muy curiosa. Vale, sí que es cierto que está muy centrado en la privacidad. Y eso es de agradecer. Es cierto que es un proyecto gratuito y en principio de código abierto, también es de agradecer. La parte que ya es negativa es que todo Telegram se basa en los servidores que están en Rusia. Esa parte no es negativa, pero los servidores hay que pagarlos. Y los paga un millonario ruso. Esto no lo decían nuestros padres. No es bueno apostar todas nuestras pesetas o nuestros euros a un solo número. Es decir, que si el millonario ruso, por razón que sea, un día se cansa de Telegram y dice, corto el dinero, desaparece Telegram de la noche a la mañana. Me podéis decir, bueno, luego la comunidad, igual pones servidores a disposición y cosas de estas, vale. Podría darse el caso, como tantas cosas en la vida, ¿vale? Como que mañana prohíban Telegram y WhatsApp y todas esas cosas. Podría darse el caso, en el futuro son así. Pero ahora mismo, el futuro de Telegram depende de un señor. Así que claro, es una cosa que me tranquiliza un poquito. En fin, lo vamos a meter con WhatsApp antes que se nos vaya el tiempo. Bueno, hemos dicho que Telegram cifraba los datos, los mensajes desde un principio, y a raíz de los escándalos que ha habido, pues bueno, los demás han ido copiando. De WhatsApp también lo han incluido bastante recientemente. Bien, también incluye, como hemos dicho, incluye videollamadas y posiblemente sea el cliente más popular que hay ahora mismo en España. Recalculo de España, porque no quiere decir que aquí lo veamos todo Braulio, no quiere decir que en otros países lo tenga alguien. Por ejemplo, en Japón el más popular es el Line. Y en China será el no sé qué. Simplemente aquí, pues sí, es el que más éxito ha tenido por razón que sea. Punto. Bueno, pues en principio empezó a tenerlo la gente y esto es como efecto tacatá. Bien, aparte de eso, como hemos comentado, también permite hacer llamadas. Perfecto, bueno, te permite crear el perfil. Por lo demás, todo el mundo ya sabemos más o menos cómo funciona. Mensaje, los SMS gratis, sabéis lo malo de ellos, que la gente abusa. Tanto en uno como en el otro, pero WhatsApp para ser más popular, pues la gente le da por escribir más y eso da más al abuso. No es un problema del programa, pero sí de la gente que lo utiliza. Por ejemplo, igual tenían que pasar un examen para empezar a utilizar WhatsApp, según usted, la gente. Pero vamos al tema, a la parte negativa. Hemos dicho que, bueno, incluye privacidad, que ya los mensajes están cifrados de punto a punto, pero por otra parte está en mano de Facebook. Pues ya sabemos que WhatsApp lo compró Facebook. Bien, Facebook es la empresa que más interesada está en saber de nuestras cosas, de nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque es un negocio. Es muy sencillo. Si tú no eres, se suele decir, si tú no eres el cliente, es el producto. Entonces tú lo que estás escribiendo es le interesa para Facebook. Facebook quiere mirar. Sí, en principio ese mensaje es privado. O igual no puede mirarlo. Y el cálculo en principio. Como tampoco no sabemos lo que pasa en las tripas, no puedo asegurarlo. Así como el otro es código abierto, puedo asegurarlo. En Facebook, en WhatsApp no. Además tenemos otro producto que también es de Facebook dedicado al mismo sector, el Facebook Messenger. Pero igual parece que tenemos dos productos que se llegan al mismo de la misma compañía. ¿Hasta qué punto? Y ha habido cambios de los contratos de que os ha llegado a los WhatsApp y cosas de estas. Ha habido cambios en las cláusulas de protección de datos, etcétera, de WhatsApp para permitir el trasvaso de datos a Facebook. Incluso ha habido, digamos, en la Unión Europea, le ha pegado dos galletitas a Facebook al respecto y están las cosas en tribunales. ¿Hasta qué punto, vale, me puedo fiar yo de WhatsApp? Pues no lo podría asegurar, ¿vale? Por otra parte, lo que he comentado, el cliente que tiene para el ordenador es un poquito. A la pregunta, ¿cuál es mejor? Pues bueno, la respuesta es muy sencilla. Aquel que os saque más de los apuros. Es decir, si todos vuestros amigos tienen WhatsApp, poneros WhatsApp. Si todos vuestros amigos tienen Telegram, pues poneros Telegram. Punto. Así de sencillo. ¿Con cuál vais a sacar más partido? Ese es el que os tenéis que instalar. No tiene mayor misterio. Por lo cual, me vais a decir, si tengo la mitad y mitad, oye, pues si quiero tener los dos, pues puedes tener los dos, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, un punto, no os compliquéis la vida. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo, pues es un sistema de comunicación, ¿vale? Una herramienta de comunicación, con lo cual el que mayor partido vais a utilizar, yo sé que instalaría. La diferencia entre uno y otro depende del uso que le deis y el uso está en con quién podéis actuar, sin más. Recordemos la forma de contacto, que es f1@enredando.net. ¡Hasta la próxima semana!
Enredando, la informática que se escucha.
Y ya estamos en la sección de software libre GNU Linux en esta edición 639 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que tengo preparados sean de tu agrado. Y comenzamos hablando de una distribución de GNU Linux que tiene pues un nombre bastante curioso y una funcionalidad también bastante curiosa. Me ha llamado bastante la atención y por eso la comento aquí. Se trata de Tiles. Que en concreto he encontrado el significado de este acrónimo, ¿no? Que es un acrónimo estas siglas, ¿no? Tiles, este nombre, TAILS, que sería en inglés Diagnosis Incognito Light System. Pues eso, que es una distribución de GNU Linux diseñada para preservar la privacidad y el anonimato. Por eso viene lo de incógnito. Bueno, pues en concreto os comento esta distribución. Que bueno, se ha anunciado la disponibilidad de una versión de Tiles, en concreto la versión 2.6, una versión con novedades bastante importantes que mejoran la experiencia de uso de este sistema operativo. Una de las novedades más importantes a destacar es que tenemos la actualización del kernel del núcleo Linux a la versión 4.6, el cual además le han añadido una característica extra de seguridad con los programas MGD, Amnesic Incognito y CLASS, que sería K-A-S-L-R, en los cuales sirven, entre otras cosas, para proteger a los usuarios de ataques de desbordamiento de buffer. Como es habitual, se han actualizado la mayoría de los paquetes que tiene este sistema operativo, como por ejemplo el navegador y la red Tor, IceDove, Tor Virtualbox, Electrum. Y es muy importante tener todo al día en esta clase de sistemas operativos, ya que estar dedicados a preservar el anonimato no se debe dejar ningún fallo de seguridad sin resolver. Algo que se evita teniendo el software actualizado a la última versión. Entre otros cambios importantes, se ha mejorado la compatibilidad con sistemas con ciertas tarjetas Wi-Fi y con las tarjetas de sonido Intel. Además, se ha aumentado la velocidad del apagado y se han eliminado los repositorios que no son FreeAPT. Por si no lo conocías, Tiles es uno de los mejores sistemas operativos para navegar de forma anónima, permitiendo esconder tu ubicación a la hora de navegar y a la vez acceder a sitios inaccesibles a través de los navegadores convencionales. Podemos acceder a la Deep Web, ¿no? A la esa web oculta, ¿no? Este sistema operativo se volvió muy popular hace tiempo cuando se descubrió que el mismísimo Edward Snowden lo usaba para no ser descubierto. Para descargar la última versión de Tiles lo podemos hacer a través de la página oficial del mismo, en la cual también vienen las instrucciones de instalación. De todas maneras, se espera que pronto salga una actualización de mantenimiento para actualizar el kernel Linux, ya que la versión 4.6 ya no tiene soporte. Sobre esta distribución hay una información muy interesante en la Wikipedia y voy a comentar la página. Es un poquito larga. Es mejor que así a las notas del programa a la página web de Enredando y ahí pues acceder a esta dirección, porque es un poquito larga el nombre de la distribución, pero no por la sigla, sino con el nombre completo. Y la página es es.wikipedia.org/wiki/theamnesicincognitolifesystem. Así de larga, es muy, muy larga, no voy a ponerme a deletrear porque vamos, son cuatro palabras encima en inglés. Pero bueno, en cualquier caso, si buscando por Tiles, es TAILS, es bastante fácil encontrar información de la Wikipedia, y si no, pues el enlace a esta página de la Wikipedia la voy a poner, por supuesto, en la página de Enredando, para que con un simple clic pues podamos acceder a esta información de la Wikipedia, en la que habla pues eso, que es una distribución diseñada para preservar la privacidad y el anonimato, y bueno, pues está basada en Debian y con todas las conexiones salientes forzadas a través del sistema Tor. Está diseñado para ser arrancado como la ICD USB sin dejar rastro en el almacenamiento local, a menos que se indique explícitamente. hablar un poquito de la historia, de que fue lanzado en junio de 2009 y cómo surgió como la nueva versión de Incógnito, una distribución de Linux basada en Gentoo, o sea, una distribución que se llamaba Incógnito, que era la nueva versión de esta distribución, que se basaba en Gentoo en su momento. El proyecto Tor subvencionó el desarrollo de Tails, además de recibir apoyo también del proyecto Debian, Mozilla y de Freedom of the Press Foundation, la Fundación de Prensa por la Libertad, sí, algo así se traduciría. En 3 de julio de 2014, el canal de televisión pública alemana Das Erste reportó que el sistema de vigilancia de la NSA contenía información acerca de personas que bien indagaron en buscadores web convencionales sobre Tails o bien accedieron directamente a la web oficial de Tails. Un comentario en el código de XKI Core llamaba a Tails un mecanismo de ComSec recomendado por extremistas en foros extremistas. Bueno, en cualquier caso, pues bueno, si queremos navegar de forma anónima por internet, pues tenemos la posibilidad de utilizar esta distribución, y la información de la Wikipedia es muy interesante y por eso la comento aquí, pues para que quiera, pues con un simple clic, sin peligro, no hay que tener miedo de que la NSA nos vigile por entrar así, porque si entra una persona sola, igual si presentamos unos cuantos, pues bueno, simplemente es nuestro derecho también, ¿no? Tenemos el derecho a navegar de forma anónima y que no quede rastro nuestro a través de las cosas que hagamos dentro de internet, y por eso pues estas distribuciones me parecen interesantes y es lo que quería comentar en el día de hoy, pues una distribución que me ha llamado la atención y por eso la traigo aquí. Pasamos a otro tema y vamos a cambiar radicalmente de tema. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema anterior de Tails, de esta navegación de forma anónima e incógnito. Pasamos a otro tema, a un software llamado Blender. Blender es un programa informático multiplataforma dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación en gráficos de gráficos tridimensionales. También de composición digital, utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura, incluye topología dinámica y pintura digital. En Blender además se puede desarrollar videojuegos, ya que posee un motor de juegos interno. El programa fue inicialmente distribuido en forma gratuita, pero sin el código fuente, con un manual disponible para la venta. Posteriormente pasó a ser software libre y actualmente pues, es compatible con todas las versiones de Windows, macOS, GNU Linux, incluye Android, dentro de GNU Linux, Solaris, FreeBSD, Iris, bueno, para muchas plataformas, es multiplataforma. Además, tengo entendido que varias películas de animación que se han hecho últimamente pues han utilizado este software pues para el modelado de sus animaciones, ¿no? Y sus personajes. Se viene desde el año 1988, que es una persona llamada Tom Rosendahl, cofundó el estudio de animación holandés Neo Geo y que rápidamente se convirtió en el estudio más grande de animación 3D en Holanda y uno de los más destacadas casas de animación de Europa. Neo Geo creó producciones que fueron premiadas para grandes clientes corporativos como Philips y Neo Geo. Esta persona, pues Tom Rosendahl, fue responsable tanto de la dirección artística como del desarrollo interno del software. Después de una cuidadosa deliberación, decidió que la herramienta 3D utilizada en el estudio era demasiado vieja y voluminosa de mantener y actualizar y necesitaba ser reescrita desde el principio. En el año 95 esta reescritura comenzó y estaba destinado a convertirse en el software de creación 3D pues que ahora conocemos como Blender. Mientras Neo Geo continuaba refinando y mejorando Blender, Tom se dio cuenta de que Blender podía ser utilizado como una herramienta para otros artistas fuera de esa empresa de Neo Geo. Y en el 98 decidió crear una nueva compañía llamada Not a Number, derivada de, Not a Number sería las siglas NAND, derivada de Neo Geo, para fomentar el mercado y desarrollar Blender. En la base de NAND estaba el deseo de crear y distribuir gratuitamente una suite de creación 3D compacta y multiplataforma. En ese momento esto fue un concepto revolucionario, ya que la mayoría de los programas comerciales de modelado costaban miles de dólares y NAND esperaba conseguir una herramienta de modelado y animación de un nivel profesional al alcance del público en general. El modelo de negocio de NAND consistía en proporcionar productos comerciales y servicios alrededor de Blender. en el año 1999, NAND asistió a su primera conferencia con un esfuerzo aún mayor para promocionar Blender. La primera convención para Blender en el año 99 fue un auténtico éxito y provocó un enorme interés tanto de la prensa como de los asistentes de la convención. Bueno, pues este software es muy interesante, me ha llamado mucho la atención. Vamos a hablar un poquito de las características. Es multiplataforma, libre, gratuito, con un tamaño de origen realmente pequeño comparado con otros paquetes de 3D, dependiendo del sistema operativo en el que se ejecuta. Tiene capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas, mallas poligonales, vacíos, metavals. Junto con las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas, edición de audio y sincronización de vídeo, características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones dinámicas y lógicas, posibilidades de renderizado interno versátil e integración externa con potentes trazadores de rayos o ray tracers libres, como pueden ser Kerkiti, Jafray o Jafrit, el lenguaje Python para automatizar y controlar varias tareas. Blender acepta formatos gráficos como TGA, JPG, Iris, SGI, TIFF, y también puede leer ficheros en el formato Inventor. El motor de juegos 3D integrado con el sistema de ladrillos lógicos para más control usa la programación en lenguaje Python, simulaciones dinámicas para soft bodies, partículas y fluidos, modificaciones apilables para la aplicación de transformación no destructiva sobre mallas, sistema de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes, a que se han agregado nuevas propiedades entre las opciones para lograr texturas más realistas, y capacidad para hacer match moving. Los motores gráficos Blender está pensado para representar o dibujar escenas 3D, generando al final una imagen en 2D. Esta representación se realiza mediante motores gráficos, los cuales pueden ser de varios tipos. El Blender trae por defecto tres motores gráficos de pre-renderizado y uno de tiempo real. Los tres de pre-renderizado se pueden dividir en dos realistas, orientados a la creación de imágenes de aspecto fotorrealista, y uno de representación de dibujo a mano. Los dos realistas son el llamado motor interno, que es el original de Blender, y aún es el seleccionado por defecto al ejecutar por primera vez la aplicación, y Cycles, que es el motor más reciente y basado en trazado de rayos de luz. A partir de la versión 2.67, Blender incorporó este nuevo motor gráfico Freestyle, enfocado a crear trazos que simulan dibujos hechos a mano. El motor gráfico para tiempo real se basa en OpenGL, y Blender lo emplea tanto para la edición del escenario 3D a través del editor interno llamado 3DView, como para su motor de juegos Game Engine. El motor de juego se llama así, Game Engine. Pero además de estos motores gráficos, Blender facilita la creación de un flujo de trabajo con otros externos. Para ello se pueden exportar las escenas a esos otros motores, pero también existen añadidos que permiten trabajar en Blender usando esos motores como si estuviesen integrados dentro de la propia aplicación. El que esté interesado pues, en este tipo de aplicaciones, en hacer modelado 3D, edición y este tipo de cosas, pues bueno, es un software que me ha parecido interesante, y hay una información muy interesante en la Wikipedia de la que me he hecho eco pues para trasladar a todos los oyentes esta información sobre este software llamado Blender, y la dirección la voy a dar ahora mismo, y es muy sencillita además, comparado con la anterior es bastante más sencilla. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Blender, y Blender se escribe BLENDER, Blender. Bueno, pues estos son los temas que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes. Solamente me queda recordar una dirección de correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También en la página web de Enredando está disponible los foros para que ahí pues podáis hacer comentarios, y los demás participantes de la página pues puedan interactuar y contestaros. Bueno, y solamente me queda dar paso a Mortanauta, que después de una pequeña pausa nos acerca las noticias.
La informática que se escucha. informática que se escucha.
Y llegamos ya a noticias. ¿Recordáis que la semana pasada hablamos de los móviles Z, de ese escándalo que hubo? Básicamente que se acusaba a Z de que cogía móviles Xiaomi, le ponía una pegatina por encima, le cambiaba un poquito de interfaz y a vender, que son dos días. Bien. Bueno, además esto, debido a que se intentaron contratar con Z, pero estaba imposible, pues fue creciendo y se... Ya está hoy. A estas fechas, pues bueno, los fundadores, lo que es la compañía Z, han lanzado una nota de prensa, que la vamos a leer, literalmente. Comunicado oficial Z Smartphones. El principal valor de Z reside en la adaptación de los smartphones y su servicio postventa. Ante las manifestaciones no contrastadas, entre comillas, vertidas en distintos foros y medios de comunicación, la empresa telefonía afincada en Zafra, con domicilio inicial en Madrid, Z Smartphone, afirma que las opiniones vertidas en la web sobre esta marca son inexactas. El primer smartphone que esta compañía extremeña sacó a la venta, el Z Multiverso, fue diseñado y realizado por la propia empresa con el apoyo de cadenas de producción chinas. En otros modelos, esta empresa comparte componentes electrónicos con algunas empresas del sector asiático. Afirman que el Z Smartphone se trabaja la mejora, adaptación y usabilidad del smartphone para los clientes europeos. Los componentes de los smartphones de dichas compañías no son prácticamente utilizables con las redes y el uso europeo. Por eso, desde Z se añade la incorporación del software que supone la mejora y posible uso del mismo. Z afirma que el valor añadido de esta empresa es la adaptación del software de unos componentes y bases punteras tecnológicamente para que cualquier ciudadano extremeño, español y europeo puedan utilizarlo con toda garantía, puesto que el servicio por venta es su principal valor añadido. Z es una pequeña empresa con apenas 7 trabajadores que humildemente está trabajando intensamente para ofrecer la tecnología asiática y su uso en España y en Europa para su uso correcto funcionamiento. Firmado Z Smartphone. Bueno, esto traducido al castellano. ¿Qué significa? Vale, ha quedado muy bonito. Bueno, lo que estos señores vienen a decir que el primer modelo que hicieron, el Z Multiverso, sí que fue diseñado y realizado por la propia empresa con el apoyo de cadenas de producción chinas. Es decir, que primero lo diseñaron allí, allí me refiero en Extremadura, pero utilizaron el apoyo de cadenas de producción china, por lo cual mandaron fabricar a China. Esto no pasa nada. Hay, por ejemplo, BQ también hace lo mismo. No pasa nada. De hecho, a raíz de esta noticia, también, bueno, pues ya sabéis, los periodistas van allá, ¡ay! ¿Cómo es esto? ¿Es posible? ¿Esto es posible? Bueno, y le preguntan a una fábrica china. La fábrica china dice, bueno, esto sí es muy sencillo. A partir de 20 teléfonos, yo te hago tu propio teléfono. Es decir, yo tengo aquí 6 o 7 teléfonos, modelos de teléfonos, tú me dices, quiero el 5, ¿vale? Pero quiero que lo pongas con mi logotipo. Son 20 teléfonos los que me tienes que encargar. Y te pongo con tu logotipo. Y ya está. 20 teléfonos tampoco me parecen demasiadas. Vamos, te quiero decir, me dices 50.000, pues igual me callo, pero 20 teléfonos, nos juntamos los del barrio y ya está. Y los precios iban desde 34 euros. Para que os hagáis un poquito la idea de cómo funciona este mundo tan divertido. Luego sí, esa misma fábrica te decía, bueno, también si tú quieres un modelo diseñado, ya que son más, creo que eran 500 teléfonos, y también te lo hacemos, tiene diferente precio, etcétera, etcétera, porque tengo que adaptar máquinas. Vale, ningún problema, pero todo hacían. Es decir, tú vas con tu diseño y lo hacen allí. O coges, compras allí un diseño suyo y lo pones en tu marca. Eso no hay ningún problema, se hace y tampoco nos tenemos que llevar las manos a la cabeza por ello. Entonces, bueno, Z Multiverso fue diseñado y realizado por la propia empresa. Es decir, realizaron un diseño, tal como lo hace BQ, Worcester o unas cuantas empresas más que hay por aquí. ¿Vale? Entonces cogen y dicen, bueno, pues llevo este diseño, señores, fabrícamelo. Esto es lo que ellos dicen, ¿eh? No estoy diciendo si es cierto o no es cierto, no podemos contrastarlo. En otros modelos, esta empresa comparte componentes electrónicos con algunas empresas del sector asiático. Afirman que desde Z Smartphone se trabaja de la mejora, adaptación y usabilidad del smartphone para los clientes europeos. Bueno, y luego aquí viene esa frase tan difícil de leer. Los componentes de smartphone de dichas compañías son prácticamente utilizables con las redes y el uso europeo. Bueno, aquí lo que nos viene a decir es que, vale, ellos compran productos chinos, pero ese producto chino tal cual no se puede utilizar en España. ¿Por qué? Porque, bueno, sí que es cierto que depende qué frecuencia tengas, 900, 1800, 1700, puede dar casualidad que en España no sean utilizados. Bueno, eso es lo que Z nos dice. Yo tengo un móvil chino. Vosotros muchos también lo tendréis, ¿vale? Directamente comprará una fábrica china, no hay un problema. Sí que es cierto que la frecuencia de banda podría darse el caso de que no fuese compatible, pero nosotros no somos tontos. Cuando miras y dices, es tribanda, es cuatribanda, pues oye, esos son perfectamente utilizables en el medio europeo. Porque los chinos tampoco son idiotas. Saben que muchos, prácticamente, por no decir todo, pero gran parte de sus móviles se venden en Europa o en América. Por lo cual incluyen esa frecuencia para que puedan ser utilizadas en España o en Europa y en todas esas cosas, ¿vale? No, te digo, pero bueno, sí que es cierto que es nuestra responsabilidad fijarnos en ello. No vamos a alegar si compramos un producto y no está en esto. Vale, aquí lo dice Z y dice, bueno, es que esos móviles no son utilizables, pero yo hago que sean, me fijo en que sean utilizables o los hago utilizables. Vale, de acuerdo. Además, Z añade la incorporación del software que supone mejora y el posible uso del mismo. Básicamente aquí lo que nos dicen es, vale, por una parte te hago esto y además le mejoro el software. Y además te ofrezco ya, esto no vas a reducir un poquito, te ofrezco servicio postventa. Insisto mucho en servicio postventa. Resumiendo un poquito todo, esto es que básicamente sí, comprar un móvil chino, pero se aseguran de que funcione en España. Vale, eso vale. Si no, ya verás. Y además dicen, como diferencia, es que si tú compras un móvil en China, ¿vale?, a través de estas páginas, dice, el servicio postventa, prepárate, puede funcionar bien o puede funcionar mal. Aquí nos puedes coger por la solapa. Ese es el valor añadido que comentan en su boletín oficial. Como es un tema muy gordo, pues eso, he querido leer el boletín oficial de ellos propiamente dicho y explicarlo un poquito, porque también su lenguaje es un poquito ajo. Y nos vamos, ya que nos hemos comido la mitad del tiempo, también nos vamos a comer la mitad del tiempo con la otra noticia, ya lo siento, pero bueno, las cosas importantes hay que tratarlas en profundidad y un poquito bien. La otra noticia de la semana es que, bueno, este ciberataque masivo que ha dejado inaccesible, pues, cosas como Twitter, Spotify, Netflix, creo que me suena que también, sí, Netflix también, Starbucks, por ejemplo, también ha dejado, vamos, ha hecho una carnicería salvaje. Esto también es la noticia de la encuesta. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, se ha hecho muchas cosas. Bueno, para empezar, mucho igual ni lo habéis notado. Entre ellos me incluyo. Ha habido un ciberataque masivo, no sé, el mayor de la historia. Y dicen, bueno, pues yo sigo tan feliz y contento como antes. Pero bueno, para lo que hayáis notado, y para los que no hayáis notado, y digáis, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, es muy sencillo. Muy sencillo y muy complicado. Se han puesto en valor dos amenazas que se venían diciendo o anticipando hace tiempo, pero bueno, como amenazas futuribles, ni yo le hacía caso, ya haremos algo hasta que ha llegado, ¿vale? Bien, la primera de ellas es que Spotify haya dejado de funcionar, no haya tocado a Spotify. Spotify está funcionando tranquilamente y felizmente. Ahora bien, si tú intentabas acceder a Spotify, no podías. Si tú intentabas acceder a Netflix, no podías, ¿vale? Pero Netflix está funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos tres netflix.net, .com o .es, lo que sea. ¿Vale? Perfecto. Y ya hemos hablado aquí alguna vez de la DNS. Esas cosas, servidores especiales que están ahí, que se encargan de convertir el netflix.es a 192.146 tal, 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 tal. Claro, pero con los numeritos ni ellos no lo sabemos. Pero sí que existen esos ordenadores que están ahí para que nos tengamos que acordar que Google es el tal, 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 ¿vale? Simplemente queremos hacer a Google, pues ponemos tres dedos, google.es, mucho más sencillo. Pues no han atacado a Netflix, han atacado a ese ordenador, que los convierte en una cosa con otra. Y han atacado al que es el mayor del mundo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es decir, a que más de estas cosas maneja. Entonces, claro, al atacar ese, pues no podemos acceder. Así, claro. Tan sencillo y tan tonto como eso. No tiene mayor misterio. Segunda cosa que nos ha enseñado este ataque. Bien, nuestros teléfonos son inteligentes, nuestros televisores son inteligentes, nuestra nevera es inteligente y todavía igual no, pero nuestra tostadora también será inteligente. Por lo pronto yo le digo, hazme unas tostadas, le doy al botoncito y me las hace. Yo consigo que eso es más inteligente. Pero bueno, aquí ya es cuando estamos hablando de Internet de las cosas, ¿no? De Internet 4.0, que es que, bueno, pues todos los aparatos domésticos pues estén conectados a Internet y podemos interactuar con ellos. Esto hace que, claro, al estar conectados a Internet, pues son pequeños ordenadorcillos que están colgando por ahí. Pequeños ordenadorcillos que además no están muy bien protegidos. A que no le actualizamos el antivirus de nuestra nevera, ¿vale? Alguien está actualizado, le ha puesto un cortafuegos y está hasta el televisor, pues no, ¿verdad? Pues entonces está un poquito happy. Ah, es que no guardo información personal. Bueno, vale, si yo no te digo que ningún problema. Simplemente es que son una cosita, un malote, puede decir que, oye, qué bien me viene que este esté dentro de mi ejército de zombies. Así es sencillo, sin más complicación. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que todas esas cosillas que están enganchadas a internet, televisores, muchas cámaras de vigilancia, muchas cámaras IP, que algunos o otros tenéis en casa, una cámara IP, no vale. Hombre, aquí las cámaras lo que queréis gastaros, ¿no? Pero por 10 euros o algo así tenemos cámaras IP, muchos agencias de alarma las están ofreciendo dentro de sus paquetes, y si no, pues hay gente que también las pone. La panadería de la esquina puede tener 3 o 4 tranquilamente. Bien porque se ha puesto su proseguro en la historia, o bien porque el tío ha dicho, yo quiero poner cámaras en mi casa y verlas desde internet. Vale, perfecto, ningún problema. Pues bien, esto, gran parte del ataque se ha basado en televisores, cámaras IPs, ¿vale? Que esta es la primera vez que alguien ha dicho, ¡oh! ¿Y eso se puede? Pues sí, se puede. Por supuesto, ordenadores zombies, etcétera, etcétera. ¿Y qué forma de ataque han utilizado? Pues bueno, básicamente un ataque de negación de servicio, de OS, un ataque 2, ya se me olvida lo que eran las siglas en inglés, ¿vale? Denial of Service. ¿Qué es esto de negación de servicio? Pues bueno, es muy sencillo, además me han puesto el ejemplo hace poco, o sea que lo voy a plagiar. Bien, imaginaos que sois 10 personas en casa, ¿vale? O en la aula o donde queráis, e intentéis salir todos al mismo tiempo, por una única puerta. ¿Qué pasa? Pues que la puerta no da abasto. Con mucho igual podéis salir 2 personas, el resto tendrá que esperar un poquito. Pues bien, el ataque de negación de servicio es lo mismo, un ataque 2, para que os vaya sonando el término, DOS. Bien, entonces que lo que hacen es, simplemente, no es que estén haciendo una cosa rara, ponen al televisor, a la cámara, al ordenador de turno, a acceder a Netflix, pongamos, vamos a lanzar un ataque de negación de servicio contra Netflix. Te dicen, voy a llamar a Netflix, ¿vale? Mi vez, el al lado también, y Netflix, que es una página gorda, dice, vale, perfecto, yo la chupo. Pero todo en esta vida tiene un límite. Cuando ya llevan igual 1000 visitas la pueda, que no creo, ¿vale? Pero igual 1000 visitas la puede atender, 5000 no. Entonces cuando ya sus ordenadores empiezan a sacar humo y se apagan automáticamente. Es un ataque de negación de servicio. No están intentando acceder a sus datos, ni a los tuyos ni a los de la empresa atacada, ¿vale? Simplemente estamos mandando tantas peticiones de quiero ver tu página web, que el pobre ordenador de destino, el Netflix en este caso de ejemplo, dice, no doy abasto, socorro, déjame un momento tranquilo, y ya se satura y dice, plof, se apaga. Y ahí está el ataque. Habría que ponerlo otra vez en marcha, cosa que en principio, pues dependiendo de la cosa, puede ser bastante sencillita, pero bueno, pues lleva su tiempo, sobre todo porque el ataque no para, por lo cual se enciende y se vuelve a apagar hasta que dure el ataque. Eso es lo que ha pasado. Por lo cual, resumiendo un poquito, nos marca dos cosillas. Primera, que hay que proteger estos de internet de las cosas. Está muy bien la tecnología, pero hay que tener que es una tecnología segura, que esto ya venía anticipándose, y efectivamente se ha utilizado con fines malotes. Y segundo, pues bueno, que ese es muy dependiente de las DNS, de que escribir el google.es, y que no estaría mal que para algunas páginas que consideramos muy importantes nos acostumbremos a, en el marcador, en vez de poner google.es, poner la dirección IP, porque si ponemos la dirección IP de destino no utilizamos el DNS, por lo cual A, nos ahorramos primero acudir a un ordenador intermedio, y B, que si ese ordenador intermedio, sea del tipo que sea, sea Euskaltel, sea Telefónica, sea Google, falla, pues nosotros no nos deja acceder, pues accediendo directamente a lo que es la empresa matriz, no hay ningún problema. Sin más, pues nada, hemos llegado a nuestro tiempo y hasta la próxima semana. ¡Gracias!
informática que se escucha.
Con este resumen de las noticias damos por finalizado el programa. Pero antes deja que te recuerde las formas de contactar con nosotros. Puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net y visitar los foros de las distintas secciones. O en lugar de eso puedes escribir al correo electrónico del programa, que es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar a un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste, que hemos elegido para despedir el programa de esta semana. Esto es todo. Me despido en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti. Hasta la próxima semana.